Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Usted que inventó el estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de
muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Están despiertos? ¿Se han despertado ya? ¿Ya sonó la alarma? Son las 6 de la mañana con 13 minutos, atención. Seguramente que todavía ustedes, si están despertándose, es porque están, no están de vacaciones. Hay muchos otros que no van a despertarse porque comenzaron hoy las vacaciones de invierno en nuestra provincia. Bueno, muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Esperemos comenzar bien este lunes 14 de julio de 2025, bueno, con información, un poquito más relajados estos días, estamos de vacaciones, las vacaciones nosotros acá en la radio nos las tomamos la semana que viene con nuestros programas propios. Bueno, de todos modos, ustedes gente tranquilos, los que no se van a tomar ningún descanso de radio, quédense tranquilos que el destape va a seguir transmitiendo permanentemente. Nosotros vamos a levantar por una semana, algunos otros que no quieran, que quieran hacerlo, lo van a poder hacer, pero en principio la idea es tomarse una semanita de descanso aquí en la radio la semana que viene, a partir del lunes de la semana que viene. Bien, comenzamos entonces a transitar esta horita que tenemos hasta las 7 de la mañana. Bueno, y lo hacemos con una temperatura de 16 grados con dos décimas. Estamos atravesando otra vez una temporada linda, fresca por la mañana, pero no fría de manera alguna. Con 16 grados podemos hablar de temperaturas frías, pero por lo pronto temperaturas templadas. El cielo está despejado sobre nuestra ciudad de Posadas. A ver, esperen un poquito, que quiero estar. Miren ustedes, me dice Colonia Candelaria, tornados de estas, no, acá está, despejado, dice, 16 grados con dos décimas la temperatura, les decía, la humedad 94%, la presión 1006.1 hectopascales, vientos que soplan del este a 6 kilómetros por hora, hay buena visibilidad, el sol va a asomar a las 7.33, eso es lo que nos está diciendo, 7.33 asoma el servicio meteorológico y se va a esconder a las 18.07. Para este lunes espera una temperatura máxima de 26 grados, miren lo que les estoy diciendo, 26 grados. Y durante todo el día el cielo se va a mantener apenas algo nublado. A esta hora de la mañana hay neblina en algunos sectores, sobre todo saliendo de la ciudad, hay lugares donde se pueden formar neblinas, así que a tener mucho cuidado. Bueno, así estamos, con buen día para hoy en nuestra región.
Es usted el que manda, lo digo, está dicho, es mi decisión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Usted que inventó ese...
Bueno, y atención, que también están los informes meteorológicos que nos dicen que para este lunes se observa la formación de un núcleo de baja presión sobre el noroeste argentino, allá el NOA, mientras que el núcleo de alta presión que domina el noreste, para el NOA baja presión, para el noreste alta presión, y en esta zona justamente de alta presión se desplaza hacia el Atlántico ese núcleo de alta presión, y dicen que a pesar de ese desplazamiento el sistema va a continuar ejerciendo su influencia impidiendo la formación de nubes de lluvia sobre nuestra región. Los vientos predominantes van a soplar desde el cuadrante noreste con velocidades que van a estar entre los 4 y 12 kilómetros. No se prevén precipitaciones para esta jornada, con una probabilidad mínima que varía entre el 0 y el 5% de probabilidades de lluvia. Miren ustedes, ¿eh? Bueno, así estamos entonces para comenzar esta jornada. Con muchas ganas de estar informados. Bueno, atención, y con el inicio formal de las vacaciones de invierno en nuestra provincia, tengan en cuenta que esto es durante 2 semanas. Esta semana, toda esta semana y toda la otra semana, es decir, del 14 al 26 de julio, ¿eh? Son las vacaciones al 25 de julio, podemos decir, porque bueno, después viene sábado y domingo, sábado 26, domingo 27, y el lunes 28 hay que estar en las aulas. Lo cierto es que lo que se anunció en relación a esto de las vacaciones es que durante este periodo el boleto estudiantil estatal gratuito va a quedar suspendido. Es decir, el boleto estudiantil está suspendido a partir de hoy para los estudiantes de los niveles inicial, primario, niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario de toda la provincia. Atención con esto, no hay boleto estudiantil. El beneficio se va a activar automáticamente el lunes 28 de julio, cuando se comience nuevamente las clases, las actividades escolares. Desde el boleto estudiantil, recordemos, eso lo recuerdan también quienes lo otorgan, que es una herramienta implementada desde el gobierno para garantizar el acceso gratuito al transporte público a estudiantes regulares de instituciones públicas y privadas con aportes de la provincia. Bueno, y aunque estemos de vacaciones, recordemos los docentes de la zona de Monte Carlo, del Movimiento Pedagógico de Liberación, se reunieron y al no acordar con la recomposición salarial que ofreció el gobierno provincial lo que ofreció el gobierno provincial concretamente es un 5,1% de recomposición salarial, pagadero en 2 cuotas, una mitad de ese 5,1% en julio y la otra mitad en septiembre. Bueno, frente a este panorama, el Movimiento Pedagógico de Liberación, que es un sindicato fundamentalmente del norte de la provincia, que está adherido a la Central de Trabajadores Argentinas Autónoma, realizaron hacer un paro, movilización y corte de ruta. Un corte de ruta va a ser para este próximo miércoles. La medida de fuerza se confirmó a través de un duro comunicado del Movimiento Pedagógico de Liberación, que lo difundieron al concluir una asamblea provincial que se realizada en el acampe que están realizando ya hace bastante tiempo ahí al costado de la ruta en la zona de Monte Carlo. Esa asamblea fue este martes pasado. Dicen que ante la insuficiencia de la propuesta salarial que nos condena al ajuste y al hambre, como Movimiento Pedagógico de Liberación no aceptamos tal propuesta. Se fundamenta nuestra no aceptación atendiendo a que jamás seremos cómplices de un ajuste que pague la clase trabajadora y que el mismo solo sea una medida cosmética que enmascare someter a los trabajadores de la educación al peor proceso que es no poder hacer frente a sus necesidades básicas. Salario digno o hambre es la disyuntiva, dicen desde el comunicado del MPL. Insistieron en que este sindicato docente nació como una herramienta de los trabajadores, por lo tanto, jamás dejará de aportar a la unidad. En ese sentido, convocaron a todos los trabajadores docentes a un corte de ruta el miércoles 16 de julio en el acceso sur de Monte Carlo, en unidad acordado con organizaciones hermanas reunidas en el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha. también van a estar fueron convocados al Movimiento Agrario de Misiones, a la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones y autoconvocados, ¿eh? Bueno, el derecho asociado a la educación y la derrota de la política de hambre y entrega necesitan el concurso de todos los sectores. Por ello invitamos a la mayor unidad del campo popular, partidos políticos y centrales sindicales a aportar a esta causa.
A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Bueno, y a partir de la aprobación en el Senado de la Nación de la ley que actualiza los haberes previsionales y eleva el mono mínimo para jubilados de 70.000 a 110.000 pesos, bueno, se empezaron a escuchar voces en repercusión a la sanción de esta ley, que ya dijo el presidente Milei que la va a vetar, pero de todos modos, el defensor de la tercera edad, Eugenio Cemino, advirtió que el país atraviesa una crisis humanitaria, así la denominó, que afecta directamente a los jubilados. Y aunque celebró la aprobación de la ley, alertó que la cobertura económica sigue siendo insuficiente y que la disputa política no puede frenar la respuesta urgente del Estado. Todo esto ya lo vivimos hace un año y medio, se había sancionado algo muy similar y fue vetado por el Poder Ejecutivo. Hoy estamos en un déjà vu, pero con una situación social mucho más grave. Esto lo dijo Eugenio Cemino, defensor de la tercera edad.
¿Cómo le va a prohibir a este
atención con este informe de la Universidad Católica Argentina, lo que está señalando es que hay una creciente inseguridad alimentaria en la infancia argentina. La inseguridad alimentaria que afecta a niños, niñas y adolescentes en el país es un problema estructural observado en la coyuntura actual. Aunque ha demostrado una leve recuperación en algunos indicadores, sigue siendo un grave problema estructural. Lo que dicen desde la Universidad Católica Argentina es que mientras entre el 2010 y 2017 el porcentaje de niños afectados se mantenía alrededor del 20%, a partir del 2017 la cifra comenzó a subir, alcanzando un 37% en 2020. A pesar de una leve recuperación en los años siguientes, la cifra en 2024 sigue siendo alarmante y alcanza el 35,5% de los niños. Es decir, un tercio de los niños y adolescentes en el país sufren privaciones alimentarias. Dentro de este panorama, aproximadamente la mitad de los afectados experimentan situaciones graves, como el hambre por no tener qué comer. Entre 2010 y 2017 las situaciones de privación grave estaban por debajo del 10%, pero en 2024 ese porcentaje alcanzó el 16,5%, lo que implica que un número creciente de niños vive en condiciones de extrema vulnerabilidad alimentaria en nuestro país. El informe revela que los grupos más afectados por la inseguridad alimentaria son los niños que provienen de hogares monoparentales, hogares numerosos con 5 o más integrantes, pobres en términos económicos y aquellos cuyos adultos de referencia tienen trabajos precarios o están desempleados. En el año 2024, es decir, el año pasado, el 43% de los niños en hogares monoparentales y el 45% en hogares numerosos vivieron situaciones de inseguridad alimentaria, en el 43% de los niños. Además, el 49% de los niños en hogares pobres y el 51% en hogares con adultos en empleos precarios enfrentan carencias alimentarias severas. En cuanto a la distribución geográfica, el informe señala que desde 2017 el área metropolitana de Buenos Aires ha sido más afectada por la inseguridad alimentaria que el interior del país, aunque en 2024 esa brecha se ha estrechado debido a un empeoramiento de la situación en las provincias. Además, se detectó que el 44% de los niños con déficit educativo también experimentaron inseguridad alimentaria en 2024. El análisis longitudinal de la serie muestra que a lo largo de los años, pertenecer a un hogar numeroso y la precariedad laboral de los adultos se han convertido en factores determinantes para el aumento de la inseguridad alimentaria. Los hogares con menores ingresos se han visto vulnerables a este problema, y aunque la asignación universal por hijo no fue efectiva entre 2020 y 2021, en los últimos años parece haber tenido un impacto positivo protegiendo a los niños más vulnerables. Bueno, ahí está la realidad en nuestro país. Y fíjense cuándo comienza a profundizarse esta situación. 2017, en un gobierno también que quería hacer todo lo que está haciendo pero lo hacía más lento. Y cuando empieza, se siente fuertemente esa profundización de las debilidades alimentarias de los niños, 2024, el año pasado. El primer año del gobierno ultraderecha de Javier Milei, Federico Sturzenegger, Toto Caputo, que son los hacedores de lo que les manda el poder real, ahí está, ahí es donde se profundizó esta situación crisis alimentaria para la infancia en la Argentina. Y bueno, ahí está el tema de los niños con hambre. Yo les digo una cosa, ustedes van a decir que hincha que sos, Mariquita, cómo repetir lo mismo. Yo sí, no dejo de asombrarme y de conmoverme, porque veo realmente, yo he visto este fin de semana, así como vemos durante hace un tiempo largo, ya desde hace un año y medio por lo menos, que se ha profundizado esto de recorrer los contenedores de basura en los barrios, y personas cada vez que uno ve que ha perdido recién el trabajo pero que sale por primera vez a recorrer, y yo soy de echarlo, paro y hablo con ellos, ¿no? Se los he contado a ustedes muchas veces. Este fin de semana, por ejemplo, noté grupos, familias que salen a buscar en los contenedores. Me quedé impactada porque veía una mamá con 3 o 4 chicos, he visto una pareja con 2 o 3 chicos, ya sale la familia a buscar a revolver el contenedor, eso se ve. El que no ve es porque vive en una burbuja demasiado grande y no le importa absolutamente nada de lo que pasa alrededor, pero eso se está viendo, lamentablemente. Bueno, eso es en los sectores definitivamente cada vez más en el fondo. En los sectores medios lo que se está notando claramente es la imposibilidad de acceder a determinados bienes a los que se podía acceder con créditos, los salarios lo permitían. Bueno, alguien que apostaba, creo yo, a este modelo, que siempre se manifestó, digamos, en favor de estos modelos que les proponía el macrismo y que les propuso Javier Milei, son los comerciantes, muchos, nunca hay que decir que son todos, muchos comerciantes en nuestro país, completamente, hay que decirlo. Bueno, ¿qué está pasando con los comerciantes aquí en nuestra ciudad de Posadas? Por ejemplo, el empresario Carlos Dorazzi alertó por la caída de ingresos, el encarecimiento del financiamiento y el desplome de las operaciones comerciales en el sector de artículos para el hogar. ¿Qué dijo Dorazzi? Escuchen, El tema es que lo anoten. Para no olvidarse, anótenlo. Dorazzi, anótenlo, haga un cartelito ahí en su oficina y diga, en el 2025 llegamos a estar peor que desde el Menemato. Así lo dijo, tuvimos el peor semestre desde Menem, refiriéndose a este primer semestre del año que ella terminó. El ajuste impulsado por el gobierno nacional mediante el plan de recorte del gasto público, bautizado como motosierra por el instrumento que utiliza el poder real para hacer esto que está ocurriendo, que ese instrumento es Javier Milei, despliega efectos devastadores sobre el consumo interno, en un escenario signado por la pérdida de poder adquisitivo. El comercio electrodoméstico se ubica entre los sectores más golpeados. Carlos Dorazzi, que es empresario del rubro, advierte que el primer semestre del año fue el peor que recuerda desde la década de los 90. Yo me río para no llorar, porque lo hemos repetido tantas veces, y tantas veces hemos ido nosotros entrevistando acá a comerciantes, y que te decían, no, pero mire, hay que tener paciencia, seguramente. Bueno, el año pasado todos los que hemos entrevistado decían que había que tener paciencia, que era un año de ajuste. Bueno, primer semestre, segundo año del gobierno Javier Milei, peor que en el Menemato, dice un comerciante de Posadas. Estamos pasando el peor semestre desde Menem, manifestó Dorazzi, haciendo referencia a los dos periodos como presidente que tuvo el riojano, con una política que era nada, era esta política económica, no era parecida, era esta. Indicó Dorazzi que vienen a pérdida total, y decía, el mes pasado tuve un leve alivio. Claro, lo que pasa es que este mes pasado se cobró el aguinaldo. Bueno, la baja del consumo se siente en las vidrieras, en las líneas de crédito y en la dinámica interna para el comercio. Pasás por el centro y la gente no consume, describió Dorazzi, para ilustrarle el estado de parálisis que atraviesan los locales. En su empresa las ventas cayeron de manera significativa, aunque evitó generalizar, afirmó que en algunos segmentos la contracción superó el 50%. Para mitigar el efecto de la crisis, varias firmas del sector comenzaron a importar productos, particularmente desde países con costos más competitivos. En muchos casos lograron negociar compras en volumen con proveedores internacionales, lo que les permitió acceder a precios más bajos y a condiciones logísticas estables. A pesar de que inicialmente el proceso fue complejo, lograron organizar un sistema de distribución eficiente, decía el comerciante, compartido con otros comerciantes. La elección de los artículos a importar no es arbitraria, se priorizan aquellos productos que no tienen una oferta significativa en el mercado paraguayo, por ejemplo, debido a la fuerte competencia de ese país con ciertos rubros. Competir con Paraguay es imposible, dijo Dorazzi, al señalar que en Argentina la carga impositiva representa cerca del 85% del valor del producto entre IVA y otros tributos. Por eso se enfocan productos con bajo nivel de penetración en la zona fronteriza y alta demanda local. Yo le voy a decir algo a Dorazzi y a los comerciantes. No sé si es el caso suyo, por supuesto, y sé que no es el caso de todos, pero la gran mayoría venden y no expenden factura. ¿Y saben qué? No nos bajan el precio porque no van a pagar IVA ni van a pagar todos los impuestos que dicen que se les aplica. Muchos comerciantes se quejan de los impuestos, pero no bajan el precio si no emiten factura, que deben emitirla por obligación, porque es de rigor emitir la factura. Y muchas veces, si nosotros los que compramos, los consumidores, nos decimos, ¿me puede dar la factura, por favor? Se hacen la ñembotadú, miran para otro lado, te tiran algún tiquecito, alguna cosa, y hasta ahí llegó el amor, Ojo con ese punto también, porque se queja mucho de los impuestos, que los hay, es cierto, pero cuando pueden, evitan la facturación.
Voy a reír del día de venir, antes de lo que usted piensa, a pesar de usted, a pesar de usted.
hay un movimiento muy fuerte en los pasos fronterizos, en toda la frontera que tiene Misiones con los países hermanos. Detrás de esto que decía Dorazi, de que uno va a comprar a Paraguay o a Brasil, no está quedando otra alternativa. Bueno, ¿qué está pasando en los pasos fronterizos? Por ejemplo, el paso fronterizo internacional Tancredo Neves, que une Puerto Iguazú y Foz de Iguazú, Brasil, es el cruce terrestre con más tránsito de personas del país, duplicando el tránsito del aeropuerto de Ezeiza en algunos periodos. Sin embargo, dice que en este momento solo tiene una persona para cumplir las tareas de inspección de sanidad. Miren ustedes. El coordinador regional de Sanidad de Frontera, Walter Villalba, confirmó esta situación y admitió que en esa área lo poco que todavía funciona lo hace a media máquina y cada vez con más restricciones. El área de inspección de sanidad del puesto fronterizo, ahí en la zona de Puerto Iguazú, En Iguazú teníamos 4 inspectores y ahora solo queda uno, porque echaron a 2 y uno se jubiló, pese a que es el paso terrestre más importante del país, donde entran y salen 1 millón de personas por mes. Además, hay que controlar vuelos internacionales privados, pues los vuelos de líneas nacionales no se controlan. La tarea que tiene esa persona es casi imposible de llevar adelante. Por eso colaboraba con nosotros la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que acaba de ser disuelta esta semana por el gobierno de Javier Milei y Federico Sturzenegger. Explotar el Estado por dentro trae estas consecuencias que estoy comentándoles. Falta de control sanitario en las fronteras. Bien, los 2 centros de sanidad de frontera construidos e inaugurados por el Ministerio de Salud de la Nación en el 2020 permanecen cerrados. Atención con esto. Según explicó Villalba, el Centro de Salud de Frontera de Posadas está en manos de la Gendarmería Nacional porque estamos con algunos inconvenientes administrativos y nadie se hace cargo, por lo que Gendarmería lo está utilizando para el descanso de algunos de sus activos también y también para el cuidado sanitario. Lo mismo ocurre con el Centro del Paso Fronterizo de Puerto Iguazú, solo que este además fue vandalizado, violentado y le robaron un montón de cosas. Es un lugar donde hay gente permanentemente para que pase esto que está diciendo, vandalizado, violentado. El problema administrativo que mencionó se debe a que la propiedad de estos centros quedó en una suerte de limbo. En el año 2021, el Ministerio de Salud de la Nación hizo una transferencia temporal de las instalaciones al Ministerio de Salud Pública de Misiones, pero quedó pendiente la transferencia administrativa y patrimonial a la provincia. Para ello se dio solo el primer paso. En noviembre de 2023, Obras Públicas de la Nación transfirió el patrimonio de estos centros y del Hospital Modular al Ministerio de Salud de la Nación, pero solo se culminó la transferencia patrimonial a la provincia de Misiones del Hospital Modular de Puerto Iguazú. Ahí está, no hay control sanitario en las fronteras en la provincia de Misiones con los países hermanos. Lo que sí están fomentando y están poniendo en marcha y están profundizando en la triple frontera o en las 3 fronteras, Brasil, Paraguay y Argentina, es la instalación de una llamada oficina antiterrorismo ahí en esa zona. Vuelve a la carga otra vez esta pretensión de que en la triple frontera es un lugar donde se mueve el terrorismo internacional. Y quienes miramos un poquito más allá, sabemos de que con la fachada de oficina antiterrorismo, lo que se está habilitando es la instalación de bases norteamericanas en nuestra triple frontera, para más temprano que tarde controlar el acuífero guaraní. A mí no me hagan el cuento del antiterrorismo, lo lamento, no les creo nada. Hace décadas que que este tema está cada tanto durante los gobiernos de derecha fundamentalmente se pone otra vez en marcha. Lo cierto es que la información concreta cuenta que esto se trata de una nueva estrategia de seguridad regional que podría consolidarse en Puerto Iguazú. No hemos vivido a esto con el macrismo, y la misma Patricia Bullrich al frente de seguridad en la nación, donde me acuerdo que hicimos movilizaciones importantes, porque sabemos que detrás de esto, de la pretensión de oficinas antiterroristas, está la pretensión de instalación de bases norteamericanas. Lo cierto es que dice que en Puerto Iguazú se evalúa instalar una oficina de inteligencia antiterrorista en el marco de un acuerdo de cooperación entre Argentina, Paraguay y Brasil. La propuesta, impulsada por el gobierno paraguayo, busca reforzar el intercambio de información y el monitoreo de delitos transnacionales en la triple frontera. Una cosa son los delitos transnacionales, que puede haber contrabando, narcotráfico, pero antiterrorismo llevan a la máxima expresión de un delito para justificar la presencia militar, sobre todo norteamericana. El ministro de Defensa de Paraguay, Oscar González, confirmó que las negociaciones están en marcha y que la iniciativa es coordinada por su Ministerio del Interior, el de Paraguay, con participación de las fuerzas militares y organismos de inteligencia. En el portal brasileño Portal da Cidade, de Foz de Iguazú, se dieron a conocer los primeros detalles. Del lado argentino, la ministra Patricia Bullrich forma parte activa del equipo de trabajo. Según trascendió, autoridades de los tres países realizarían visitas técnicas antes de fin de año, aunque todavía no hay una fecha definida para avanzar en la instalación formal. La idea no contempla un despliegue masivo de fuerzas, sino el armado de una estructura técnica orientada a tareas de análisis, recopilación de datos y coordinación. Bueno, ahí está. Oficina antiterrorista, otra vez en la zona de Tres Fronteras.
¿Cómo voy a reír el día de venir antes de lo que usted piensa? A pesar de usted, a pesar de usted, mañana te espero.
Bueno, y aquí es donde Patricia Bullrich debería poner más el ojo, ¿no? Más que preocuparse por un terrorismo que no existe en las tres fronteras, debería ocuparse de la corrupción en la Policía Federal Argentina. ¿Y por qué digo esto? Porque el diario El Territorio publicó un título que dice: denuncian corrupción por parte de efectivos de la Policía Federal Argentina. Vendedores y la comunidad de Iguazú en general advirtieron en las últimas semanas presuntas graves actitudes delictivas por parte de un grupo de efectivos de la Policía Federal Argentina que intervienen en la zona, quienes recibieron en su contra una serie de denuncias ante el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Fiscalía Nacional. El Territorio consignó que en las denuncias, que fueron anónimas, se apuntan a hechos de corrupción, encubrimiento y abuso de autoridad dentro de la Fuerza Nacional, es decir, la Policía Federal, con posible implicancia de una red interna dedicada al desvío y comercialización de bienes secuestrados. En tanto, ante la Fiscalía fueron presentadas 5 denuncias vía telefónica. La primera de ellas refiere a un operativo montado el 23 de mayo. En la denuncia expresa que efectivos de la Policía Federal, sin orden superior ni registro oficial, secuestraron 700 neumáticos. En ese marco también se denunció que de aproximadamente 1.000 neumáticos secuestrados por la Fuerza de Seguridad, solo 285 fueron asentados en las actas oficiales, una cuestión que refuerza la sospecha de ocultamiento y desvío de evidencia judicial. En total son 5 los policías federales que fueron denunciados, un principal, un subinspector, un sargento y 2 cabos. Justamente en la denuncia se advierte que uno de los cabos habría utilizado su camioneta particular para trasladar más de 600 cubiertas desde el depósito a un predio vinculado al círculo de suboficiales, lugar donde se cree que se repartían estos bienes.
Y 46 minutos.
Mire, es un payaso.
las cinco principales figuras que manejan la casa en economía, el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausini, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Guerre, el viceministro de Economía, José Luis Deza, y Pablo Quirno, que es el secretario de Finanzas, los cinco vienen en Nueva York, en las afueras de Nueva York, y los cinco trabajan para grandes, que son los grandes beneficiados de estos, con los grandes fondos de inversión de Manhattan. Los cinco son empleados. Caputo y Bausini tienen una consultora que se llama Anker Latinoamérica, que le ataba negocios en Latinoamérica, sobre todo en Argentina. ¿A quién? A BlackRock, a Vanguard, a Fidelity, a Pinco, a Gran Arcy, a Greylock, a Franklin Templeton. Greylock para trabajar ahora más. Bueno, todos estos son los grandes beneficiados de lo que tienen los títulos juntos argentinos. Y el fondo no tiene personas. ¿Por qué? Porque si hay un problema, ellos no ponen la plata. Ellos pusieron la plata por el negocio de la renta financiera que significó la bicicleta financiera, que significó el carry trade, hasta ahí pusieron la plata. Pero ahora, fíjate que las recomendaciones del JP Morgan, el JP Morgan es el principal banco privado de Estados Unidos. Es un banco que compró el segundo, que era el Chairman Hartman de la familia Rockefeller. Te pones inteligencia artificial. Dueños de JP Morgan, ¿quiénes son? BlackRock, Vanguard, el propio JP Morgan tiene su propio dueño ahí, y HSBC. Buscás dueños de HSBC, ¿quiénes son los principales dueños? BlackRock, Vanguard, Pinco, Franklin.
Los mismos.
Los mismos. O sea que el capital financiero de Estados Unidos, Manhattan, está detrás de estos grandes bancos. Y ahora lo que están haciendo es tratar de asegurarse que los títulos de deuda los puedan cobrar. Como hay peligro, por el mismo JP Morgan dice que hay un atraso cambiario y que no conviene seguir comprando títulos públicos y que preferían que se cubran en dólares. Lo dice JP Morgan. A la semana siguiente, uno de esos grandes fondos, que es Pinco, dijo que va a tratar de salir de los títulos de deuda argentinos. ¿Por qué no hacen eso? No son los más grandes. Ya en realidad lo habían hecho al principio de año. Al principio de año nosotros tuvimos una corrida cambiaria. Recordá que las reservas internacionales brutas eran 31 millones de dólares y el 11 de abril eran 24.700 millones de dólares. O sea, se habían perdido 6.300 millones de dólares de reservas. Bueno, esta brutalidad que se había perdido de reservas es una corrida que Caputo, Bausini, toda esta mafia le está a cargo del equipo económico, más vendió para cubrir esa corrida. Pero no se fueron los grandes. ¿Eran importantes lo que se fueron? Sí, 6.300 millones de dólares es mucha plata acá en cualquier lugar del mundo. Tomamos hasta el 11 de abril. ¿El 11 de abril por qué se frenó? Ese día tú vendió casi 400 millones de dólares. 398 millones de dólares vendió viernes 11 de abril del 2025 el presidente del Banco Central, Santiago Bausini, el ministro de Economía, Luis Caputo, ha hecho las 5 de la tarde en la conferencia de prensa y dice que llegaron a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Que se iba a firmar el lunes 14 de abril, como se firmó, vino Scott Bessent es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que es el ministro de Economía de Estados Unidos, para hablar de ese acuerdo. Al ser secretario del Tesoro de Estados Unidos, es uno de los gobernadores del Fondo Monetario Internacional. La plata la puso el fondo. Y el martes 15 entraron 12.000 millones de dólares. Vino de Washington, aviones con dólares de billete, entraron 12.000 millones.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Thank you.
Bueno, qué lindo tema. Me gusta mucho Bajo Fondo Tango Club. Y este tema, no pregunto cuántos son, sino que vayan saliendo. ¿Qué es tanto? No pregunto cuántos son Bajo Fondo Tango Club. Y este instrumental que acabamos de escuchar. Antes estábamos escuchando a este especialista en finanzas, Horacio Robelli, ¿no? Diciendo, los que administran la economía de este país viven en Nueva York, no jorobemos, gente. ¿De qué estamos hablando? No hace falta ser demasiado inteligente, ni tampoco estar demasiado informado. Viven en Estados Unidos, gobiernan en la Argentina para los intereses de los Estados Unidos, no caben dudas. ¿Qué falta que hace escuchar un poquito más? Y en el sábado este que pasó en Sin Apuros con Beto Sepan, estuvimos tratando de profundizar un poquito más sobre los decretos que la semana pasada cerraron el ciclo de superpoderes de Javier Milei, superpoderes para él y para este otro criminal, Federico Sturzenegger. Periodo que finalizó con una serie de decretos que terminan desguazando organismos fundamentales de nuestro Estado Nacional. Entre esos organismos están, bueno, ya lo veníamos mencionando, Vialidad Nacional, el INTA, el INTI, y también el Instituto Nacional de Medicina Tropical, creado en el año 2009 en Puerto Iguazú. En esta oportunidad, sábado, nosotros pudimos dialogar con una investigadora, ahí una bióloga, investigadora científica, postdoctoral del CONICET en el Instituto Nacional de Medicina Tropical. Ella se dedica, por ejemplo, a la investigación de las enfermedades que transmiten las ratas, por ejemplo, como decía ella, gente muy joven, científicos, estudiantes de nuestras universidades, que se llegaron hasta Puerto Iguazú a hacer su tarea de investigación. En el caso de Eliana Burgos, se dedica a temas estratégicos en el CONICET, su especialidad es la ecología. Se dedica al tema movimientos e infección de Orton-Hantavirus en roedores. Gente muy joven que se instaló en Puerto Iguazú a vivir, hizo su elección porque pudo acceder al Instituto Nacional, a trabajar en las investigaciones dentro del Instituto Nacional de Medicina Tropical. Bueno, lamentablemente entra dentro del ámbito de los decretos de disolución de organismos, el INMED, y por eso charlamos nosotros cuando en el programa Sin Apuros con Beto Sepa, charlamos el sábado con ella, con Eliana Florencia Burgos. Voy a compartir con ustedes ahora, para cerrar esta horita de información, voy a compartir con ustedes la conversación que tuvimos con ella el sábado, con ella, con Beto Sepa, para conocer de qué se trata este Instituto Nacional de Medicina Tropical, creado en el año 2009 en la ciudad de Puerto Iguazú, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy buscan su disolución. Escúchenlo y después, bueno, como digo siempre, contala como quieras. Los dejo con esta entrevista que le hicimos a Eliana Burgos y cerramos esta mañanita de información. Nos encontramos al mediodía. Escuchen con atención, sepan de qué se trata lo que están destruyendo como topos dentro del Estado.
Bueno, hablábamos del paquete de medidas de la última versión de la motosierra, Y bueno, entre los decretos que se conocieron el martes pasado está el número 458-2025, que dispone la disolución del Instituto Nacional de Medicina Tropical, organismo desconcentrado, que pasa, de acuerdo con lo que establece el artículo segundo de ese decreto, pasa a formar parte de un paquete bajo el rótulo del Instituto Carlos Malbrán. Para nosotros, como misioneros, conocemos muy bien la tarea del INMED y por eso nos pusimos en contacto con una de las científicas que allí desempeña su tarea, Mario.
Sí, efectivamente estamos en comunicación con Eliana Burgos. Ella se desarrolla sus actividades como científica ahí en el INMED y está en el aire con nosotros. Eliana, ¿cómo te va? Buen día, ¿nos escuchás?
Pero ahora te vas a escuchar.
Bueno, perfecto. Bueno, Eliana, bueno, estábamos repasando todo este desguace del Estado que se está haciendo en el Gobierno Nacional y el INMED nos toca muy de cerca, particularmente a mí que estuve mucho tiempo en Iguazú y que lo vine a hacer, digo... ¿Qué significa el INMED para nuestra región? Efectivamente es lo que acusa el gobierno nacional respecto a la falta del funcionamiento específico para el que fue creado, que justifica para ellos el cierre hoy del INMED.
Bien, bueno, el INMED se creó en 2019 como un centro de referencia para el estudio de enfermedades típicas de la región. Nosotros desde ese momento hemos realizado numerosas investigaciones, ya vamos casi 15 años de trabajo en territorio para poder comprender cómo funcionan estas enfermedades y cómo poder prevenirlas. Uh-huh. Básicamente nuestra función es investigación, capacitación y asesoramiento, que es la base principal del trabajo de todos los investigadores que estamos actualmente y que estuvimos históricamente en el INMED. Uh-huh. Nosotros no tenemos un objetivo o una línea de diagnóstico que es por ahí como la herramienta de la cual se basan para generar el CNU, sino que nuestra fundación fue específicamente para investigación, asesoramiento y ser un centro referencial en la generación de conocimiento sobre las enfermedades de la región.
Uh-huh. Hago una observación. 2019, dijiste, hablamos de 2009. La creación del INMED.
Sí. ¿Hola?
¿Hola?
Sí, sí. La creación del INMED fue en 2009. Por ley, nosotros fuimos creados por la ley 26.534, que es una ley nacional, que se efectiviza en el año 2011. Uh-huh. Y desde esa época estamos en territorio trabajando.
Sí, sí. Leyendo la letra fría del decreto, habla concretamente de disolución, pero no de cierre. El decreto establece que pasa a depender directamente de un nuevo organismo centralizado bajo el rótulo del Instituto Malbrán. ¿Tienen certezas ustedes respecto de qué significa esto para la institución, si va a derivar en despidos y qué consecuencias acarrea, Eliana?
Bien, sí, el decreto dice que el instituto se disuelve, básicamente que se cierra. Nosotros ya pertenecemos a la ANDIS desde el 2019. Lo que se dice en el decreto es que las funciones del instituto pasarían a depender exclusivamente hoy en la actualidad del INLIS, lo que significa que la figura institucional de INLIS desaparece. Actualmente nosotros no tenemos ninguna certeza de qué va a suceder con los contratos, con los puestos de trabajo, con las líneas de investigación, que es lo que más nos está preocupando, porque no tenemos hasta ahora una comunicación formal respecto a qué va a suceder con eso. Uh-huh. Estamos organizados y atentos a que se pueda lograr que se mantengan esos puestos de trabajo, esos recursos humanos y las líneas activas.
Uh-huh. ¿Cuál es la planta de trabajadores, investigadores, científicos del INMED, Diana?
Bien, actualmente en el INMED somos aproximadamente 30 investigadores. Entre los colombianos se encuentran biólogos, veterinarios, bioquímicos, médicos, genetistas, sin contar la planta de trabajadores que corresponde al mantenimiento de edificios de seguridad. Somos un plantel bastante importante. Y actualmente también lo que sucede es que la mayoría de nosotros en realidad cambiamos todas nuestras vidas para poder venir acá al futuro, porque vos tuvo a generar y a sostener el edificio y a sostener el proyecto, a sostener las investigaciones y obtener básicamente nuestro principal sustento con lo que conlleva todo eso, ¿no? La estabilidad para las familias, la preocupación también desde lo laboral y también desde lo profesional.
¿Cuál es el nivel de inserción que tiene el Instituto de Medicina Tropical, creado justamente en una zona subtropical, porque es el lugar donde se pueden hacer las investigaciones en territorio, digo, pero cuál es la inserción? ¿Han logrado a lo largo de los años, cierto, desde su creación, una inserción en la comunidad, trabajar con la atención primaria de la salud? ¿Cuál es la relación con el CONICET y con las universidades acá en la provincia de Misiones, por ejemplo?
Sí, bueno, principalmente dentro de la planta de INEF también hay investigadores de CONICET, yo particularmente soy becaria de CONICET, o sea que tenemos una íntima relación también con esta institución a nivel nacional. A lo largo de estos casi 15 años de existencia y de trabajo de INEF, hemos trabajado con un montón de instituciones de la municipalidad, de escuela, los centros de atención primaria, instituciones que son provinciales, instituciones nacionales, y también hemos tenido muchas colaboraciones con organismos internacionales. Como se le decía, dentro de nuestras funciones, además de la investigación, está la capacitación y el asesoramiento. Entonces, también hemos tenido programas de capacitación de pasantes, de rotantes médicos, hemos recibido rotantes de todos lados del país y también rotantes internacionales. Tenemos un programa de capacitaciones en donde vienen estudiantes del exterior, han venido de Inglaterra, de Canadá, de España, a capacitarse en técnicas moleculares, en técnicas de investigación de enfermedades tropicales, acá con nosotros, así que yo creo y entendemos que nuestra inserción en la sociedad es bastante importante y que eso se ha dado gracias a que estamos presentes acá en este territorio, trabajando cotidianamente con todos los pacientes involucrados en la prevención de estas enfermedades.
Está bueno que lo aclares porque lo que dice el decreto que liquida el INMED, que disuelve el INMED, dice que no llevó a cabo acciones concretas de prevención, control y tratamiento de enfermedades tropicales y subtropicales, por ejemplo, como uno de los argumentos para su disolución.
Sí, nosotros creemos que esos argumentos están basados en posiciones que están cerradas y que están restringidas y que no se contempla todos los años y la cantidad de cosas que nosotros hemos hecho. Nosotros claramente creemos que eso es completamente cerrado y tenemos el acompañamiento de un montón de instituciones que sabemos que hemos podido concretar todas estas actividades y que realmente nosotros estamos en contacto y trabajando interinstitucionalmente todo el tiempo desde el momento de la creación del INMED.
No, los que conocemos el trabajo del INMED lo podemos certificar, digo, pero es importante que las audiencias sepan, porque acá todo lo que se hace en función del desconocimiento que tiene la gran parte de la población de lo que hace cada uno de los organismos que han sido liquidados durante este año y medio y ahora este último golpe que dan con estos decretos.
Sí, tal cual, es muy importante también que se pueda conocer estas situaciones. Lamentablemente nosotros no tuvimos una instancia de diálogo previa antes de el NU. Con maldato fría, realmente entonces también esto nos restringe hoy las capacidades que nosotros tenemos de poder llevar al talista, digamos, o sea, nosotros no tenemos que garantizar que se continúen los puestos de trabajo en las líneas de investigación y por eso estamos saliendo a la sociedad con, bueno, hicimos una asamblea abierta con Puerto Iguazú, generamos un comunicado para juntar adhesiones que tiene más de 4.000 adhesiones a lo largo del territorio nacional y también adhesiones internacionales para poder visibilizar de la importancia que tienen estas líneas, que tienen el proyecto INMED para nuestra región y tratar de eso, de asegurar la continuidad de las líneas de investigación.
¿Qué contacto han hecho con el oficialismo provincial, el gobierno de la provincia de Misiones, para que también acompañe la defensa de este organismo. Digo porque esta decisión que se está tomando se toma a partir de la ley base que autorizó al gobierno nacional a tomar estas decisiones, y bueno, el gobierno de la provincia de Misiones tiene parte de la responsabilidad en tanto en cuanto autorizó a los senadores y diputados a votar y a favor de esta ley que hoy disuelve organismo como este. ¿Ustedes han tomado contacto con el gobierno de la provincia?
Mira, yo no sabría responderte específicamente esta pregunta, pero sí hemos estado en contactos informales con gente que nos ha acercado su apoyo de distintas instituciones de la provincia, pero no sabría decirte si hubo un contacto formal.
Ajá, bien. La dirección del INMEC estuvo a cargo de Salomón durante mucho tiempo y hasta creo que mediados del año pasado. Allá asume un hombre de apellido Humérez, no recuerdo su nombre de pila en este momento. Digo, ¿ellos no advirtieron ninguno de los dos que se podía venir esto a partir de que estaban al frente de esta cuestión?
No, la verdad es que fue, como les mencionaba anteriormente, fue un baldazo agua fría para todos. Sabíamos que se venían reestructuraciones en todo el estado, que es básicamente la línea que está llevando nuestro gobierno nacional, pero no nos imaginábamos que esa reestructuración iba a significar la disolución del instituto. Realmente fue inesperado y fue un baldazo agua fría para todos.
Bien, lo último, Elena, a través de información que circula a nivel nacional, conocemos la situación de, por ejemplo, el Hospital de Clínicas, el Hospital Garrahan en la Ciudad de Buenos Aires, donde a partir del congelamiento salarial se va generando, bueno, ese vaciamiento a partir de la deserción de profesionales por los magros ingresos con que son retribuidas sus tareas. Esto, ¿ustedes han tenido este tipo de deserciones también en el INMEC?
¿De cuál es el tipo de trabajo, señor Vicente Porta?
Digo, que una de las tácticas usadas para el desguace de organismos nacionales, en este caso específicamente de salud, es el congelamiento salarial, a partir de lo cual, con esos malos ingresos de los profesionales, se genera la renuncia, la deserción de profesionales médicos de la salud, de la ciencia. En general, podemos decir, ¿en el INMEC ha ocurrido algo de esto este último año y medio?
Y es un poco lo que sufrimos todos los trabajadores del Estado, ¿no? Que los aumentos y las equiparaciones a la inflación no suceden y los sueldos están retrasados respecto de eso. No sufrimos un congelamiento o una medida drástica que nosotros nos haya hecho pensar que en algún momento iba a pasar este desguace dentro del instituto, pero sí estamos atravesados por lo que atraviesan todos los trabajadores del Estado actualmente.
Eliana, te agradecemos muchísimo esta comunicación, nos clarifica las audiencias, saber acá en la ciudad de Posadas, que muchos seguramente no saben, no conocían la existencia de este Instituto de Medicina Tropical, te agradecemos mucho y por supuesto agregando para que se pueda dar vuelta a la taba y evitar esta disolución ya decretada. Así que muchas gracias nuevamente, muy amable.
Muchas gracias a ustedes por el espacio, por visibilizar esta problemática y bueno, por las cosas que nos vienen dando a toda la comunidad general.
Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego.
Chao, buen día.
La charla era con Eliana Burgos, una de las investigadoras del Instituto Nacional de Medicina Tropical, que nos clarificaba el panorama alrededor de este organismo que fue creado en el año 2009 y que tiene su lugar de desarrollo ahí en la localidad de Puerto Iguazú, hasta donde han llegado científicos, investigadores, técnicos. Digo, el impulso también que le ha dado a nuestra provincia y sé del trabajo de los investigadores en campo, en territorio. Bueno, no me puedo olvidar de nuestro amigo Pablo de Rospe, que trabajaba ahí en el INMED. Puedo acordarme de muchos compañeras y compañeros que algunos todavía siguen ahí y que están nada, padeciendo este momento de alto riesgo de pérdida de su fuente de trabajo. Que no sea así. Y que el gobierno provincial se haga cargo, tome el pelo por la gata y vaya a decir, basta con esto. Situación que descarto que no va a ser así, pero nada de eso podemos sorprendernos.
Hoy es usted el que manda.